96.9 FM.
How do you do that?
Marta de Baile por W.
And what is that about?
En vivo.
10:08 de la mañana en W Radio. Es un placer darles la bienvenida. En este jueves 15 de noviembre.
I don't know about that.
En donde lo único que vamos a hacer es darle amor a cuenta viente, a reír, a aprender.
Hagámonos el amor mutuamente.
A gozar. ¿Y saben qué? A crecer, a pulirnos. Claro que sí. Esto es W Radio 96.9. Tras de que uno viene de buenas.
Está muy bien.
Tengo a mi amigo Cala en el teléfono. Cala, Cala, Cala. Cala, ahí estás. ¿Cómo estás?
Encantado de la vida y con tendencia a mejorar.
Oye, te adoro, ¿eh? Estás como un señor que saluda el capitán de un restaurante. Cada vez que lo saludo me dice, le digo, ¿cómo estás, señor Iqueda? A quien le mando saludos. Y me dice, bien, excelente, mejor, imposible.
Ajá, qué
así me habla.
Ole, muy bien.
¿Cómo estás, Cala?
El saludo, tú sabes que el saludo es muy importante y que yo me di cuenta estudiando eso de neurociencias, inteligencia emocional, psicología positiva, nuestro saludo cae en ese programa de piloto automático del manoseado bien. O sea, la mayoría de las personas tienen desde la escuela primaria, cuando llegaba la visita, el profesor o el maestro decía, niños, prepárense, todos vamos a gritar al unísono, ¡bien! Y cuando tú le preguntas a un adulto, contesta en piloto automático, estoy bien. O peor, a veces te saludan, te dicen, ahí voy, don, como cuando usted era pobre. Entonces, el saludo es muy importante y uno tiene que tener una firma en el saludo que sea de excelencia y además que te proyecta al futuro, no al pasado. Entonces, a mí me encanta cuando la gente saluda porque describe un poquito de su personalidad.
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué hago con personas tóxicas en mi vida, Cala? Que de repente uno llega contenta, abre el programa con buena actitud, uno cierra el micrófono y le dicen, ya hija, apúrate.
Qué bonito.
O sea, ¿te parece que es una buena forma de recibir a un compañero de trabajo?
No, creo que no. Pero como tú sabes, Marta, que en la vida uno no puede controlar las reacciones de otros.
Exacto.
Hacia ti o hacia cualquiera de nosotros, a veces la mejor manera es ignorar. Yo creo que
exacto.
Lo tóxico, uno cuando se da cuenta que es repetitivo y que no es un incidente aislado, tiene que tomar la decisión de ignorar lo tóxico.
Exactamente. Rebeca, salte de la cabina.
Me voy.
Cala. Oigan, Ismael Cala, ya saben que es un gran...
Rebeca, esto fue una trampa. Rebeca,
un... Claro, fue una trampota. Puso ahí me puso un traspié.
¿No? Oigan, mi queridísimo Ismael Cala es un gran estratega de vida, de negocios, empresario, emprendedor social, periodista, autor ya, no puedo creer, ¿eh? Yo y tú nos conocimos cuando ibas en el libro 1. Hoy ya tienes 8 bestsellers, Cala. En temas de liderazgo, de vida, de crecimiento, da conferencias en todas partes del mundo y ¿saben qué? Viene a México.
¡Wow!
Y eso me tiene feliz porque va a ser el tercer año consecutivo, Marta, que hacemos el evento más importante. O sea, yo digo que es el evento con el que comenzó toda esta nueva faceta que se llama En Cuerpo y Alma. Por 3 años lo estamos haciendo en Riviera Maya y ya llega el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre.
Oye, a ver, les digo una cosa. Mira, nosotros en Revista MOA, mi queridísimo Cala, sacamos a fin de año la agenda para el año siguiente. Y esa agenda, este año la bautizamos como la agenda del ahora sí. O sea, ahora sí voy a cumplir, ahora sí voy a poner mis metas, ahora sí me voy a poner las pilas, ahora sí voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Y esta... gran conferencia en cuerpo y alma, pues es básicamente el cómo ahora sí hacer de tu 2019 el mejor año de tu vida.
Así es, Marta, porque muchísima gente se hace lo de doy vueltas con la maleta, me estreno ropa nueva, utiliza esos símbolos también un poquito gastados de decir este año quiero viajar más, o quiero ser más próspero, o quiero cambiar de trabajo, o quiero una mejor casa. Sabrá Dios cuáles son las metas particulares, ¿no?, que cada quien tiene en mente. Pero está establecido que en un 80%, el día 15 de enero, la mayoría de esas personas perdió inspiración o perdió determinación para darle consecución a esas metas. Entonces, lo que nosotros hacemos en este evento es un grupo de expertos que yo invito por 4 días a aislar a la gente de su rutina, hacerlos reflexionar, enfocarse y en una inmersión total de decir vamos a buscar claridad. Porque las metas en la vida son esos faros que nos iluminan en las noches cuando navegamos por un oscuro mar cambiante. Esa es una frase anónima que a mí me encantó, porque sin metas tú no tienes faros. Es como que vas a la deriva en el mar sin saber a dónde llegas. Entonces, la claridad en las metas es fundamental para la gente.
Dices algo que me llamó mucho la atención. El 2019, cuentavientes, oigan qué preciso y qué atinado lo que dice Kala. El 2019, Kala, no se prepara el 6 de enero. Se prepara ahorita.
Claro, por supuesto, Marta. Fíjate que justamente yo estoy en Madrid, España, haciendo lo que no voy a poder hacer durante los 4 días del 28 de noviembre al 2 de diciembre, porque estoy guiando el proceso para otros. Entonces, ¿qué he hecho yo? Me he venido 5 días a España para sentarme en una sesión donde yo hago este mismo proceso y luego se lo muestro a la gente en el evento y le digo, miren, yo tomé 4 días donde me hice preguntas importantes en la vida y donde encontré con claridad hacia dónde quiero dirigir mi próximo año. Es como una estrategia. Los estrategas se preparan. El cambio por evolución en la vida no pasa por accidente. O sea, el cambio que ocurre por accidente puede llevarte a cualquier consecuencia, negativa o positiva. Pero cuando tú quieres que la consecuencia de un cambio sea específicamente evolución, vas a tener que planificar con claridad. Y hay 2 factores que la gente no toma en cuenta a la hora de hacer resoluciones de año nuevo. Una es la intención clara, o sea, la claridad de pensamiento es fundamental. Y la segunda, que tú tienes que a esa intención de pensamiento ponerle una emoción elevada. O sea, tienes que sentirlo. En neurociencia se llama traer el tiempo futuro al presente, o sea, futuro-presente. Y el cerebro lo puede hacer, es una máquina de visualización, pero mucha gente no lo ejercita porque no se lo enseñaron en la escuela.
Claro, ahora, dime una cosa. Vamos a aprender en este encuentro en cuerpo y alma también cómo formular las metas, porque creo que eso en general a todos nos falla mucho. O sea, como que tenemos en a grosso modo y en conceptos muy grandes y a grandes rasgos más o menos lo que queremos, pero somos bien poco puntuales. ¿Nos vas a enseñar en este encuentro cómo se ponen metas?
Por supuesto. Por supuesto, mira, las metas, lo primero que nosotros decimos es tu meta tiene que ser concreta, clara, específica. Ese es el primer requisito que compartimos con las personas. O sea, la meta no puede ser ambigua, porque si hay ambigüedad, ni tú mismo sabes a dónde quieres llegar. Entonces, la meta es concreta, es clara, específica. Luego nosotros hacemos que las personas hagan sus metas públicas, porque cuando tú haces algo público te compromete el doble. Va tu palabra, va tu honor, va tu credibilidad, va tu reputación. Entonces es importante. Y lo otro es que las metas también deben ser progresivas. Hay gente que se marca metas de la noche a la mañana. Entonces no es así. El salto cuántico en la evolución de alguien o el cambio que quiere lograr en su vida ocurre por acumulación, por progreso. Entonces las metas deben ser progresivas. Y jamás olvidar también quiénes nosotros somos y hacia dónde vamos, porque sabes lo que he encontrado estudiando las metas de muchas personas, se ponen metas ajenas, y ese es el gran error que mucha gente comete.
Claro, de cosas que creemos que debemos de ser o que creemos que debemos de querer en la vida.
Y que escuchas, además, recuerda que para fin de año se incrementa la publicidad. O sea, tú que eres experta en todo este mundo de publicidad, mercadeo, sabes que desde Black Friday en adelante se exacerba la cantidad de campañas y mensajes donde se generan necesidades emocionales en nosotros, los consumidores. Y muchas veces, muchas de esas metas han caído en ese bolsillo de metas que tú no tenías. pero que justamente lo que has escuchado, los estímulos que has escuchado en los últimos meses, te han creado otras metas. Por eso yo siempre le digo a las personas, pregúntate tres veces por qué. O sea, defines una meta y te preguntas un primer por qué. Y a la respuesta esa le dices un segundo por qué. Y a la segunda respuesta le añades un tercer por qué. Porque eso te va a permitir encontrar una claridad del propósito, de validación de lo que quieres.
Oye, esto es del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Cuentavientes, todos más que invitados en la Riviera Maya. Acabo de postear en Twitter cómo pueden registrarse. ¿Qué va a haber ese fin de semana?
Mira, ese fin de semana comienza con una fiesta mexicana en uno de los hoteles más nuevos de la Riviera, que justo pertenece a los parques de Xcaret y que creo que tiene nada más un año de haberse inaugurado. Fiesta mexicana, hay un recibimiento, vienen personas de toda Hispanoamérica. Para las personas que vayan es una oportunidad también hacer un nuevo círculo social, expandir sus relaciones, porque yo le llamo a esto una tribu. Es una tribu de gente que está despierta buscando un mejor camino. Entonces, encuentra relaciones de personas que van en la misma frecuencia. Y luego, por tres días completos, en el salón, Marta, hacemos el proceso de estudiar, por ejemplo, un poco más sobre nuestro cerebro. Porque a veces es el propio cerebro tu gran autosaboteador de tus metas. Hablamos de neurociencias, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de genética, que es esa capacidad de tú hacerte responsable por tu salud. Y ya olvidar el determinismo genético, ese obsoleto que decía que si en tu familia había cáncer, tú necesariamente tendrías que morir del mismo tipo de cáncer. Entonces, tengo además tres invitados importantes, que es Guillermo Ferrara, que va a hablar de relaciones, va a hablar de sexo tántrico, va a hablar del ADN del amor. Samar Jorde, que visitó una de las zonas azules en Costa Rica, donde hay una congregación de personas que han vivido más de 100 años. Ella nos trae los videos inéditos de personas que te dicen qué les ha funcionado para vivir con propósito y movilidad e independencia por más de 100 años. Y también está Erika Risas, que es experta en el yoga de la risa o la risodinámica, porque una persona sin sentido del humor es un indigente espiritual. Entonces nosotros en este evento trabajamos mucho el sentido del humor, la alegría de vivir.
Bueno, pues les digo una cosa. Tienen que entrar ahorita en Twitter, igualmente en Facebook, lo acabo de postear yo en mis cuentas, pero en @cala está toda la información de este gran encuentro en cuerpo y alma, y que son, yo creo que este es el mejor regalo de Navidad que te puedes dar a ti mismo para ir y ahora sí que conectar contigo, prepararte para el año venidero, prepararte en todo sentido, tener claridad de a dónde vas, y la certeza de que puedes, siempre y cuando estés enfocado. Mi queridísimo Ismael Cala, te amo, querido amigo.
Muchas gracias, Marta. Y yo sé que este año tienes planes, pero créeme que con muchísimo tiempo para el próximo año te voy a invitar para que participes con nosotros en este evento de En Cuerpo y Alma, porque me encantará tenerte allí dentro de nuestros expertos, que puedas ayudar a la gente que participe.
Feliz, feliz. Besos, querido.
Besos, feliz día, muchas gracias.
Oigan, no saben lo que es este hombre, es una joya, una maravilla. Les digo algo, si pueden descolgarse del 28 al ¿qué es? Del 28 al 2 de diciembre en la Riviera Maya. Ahora sí que ese sería un gran regalo para ustedes. Toda la información del encuentro, es el sexto encuentro que hace Ismael Cala, pues con gente que está como nosotros, cuentavientes, como dijo él, aprendiendo, creciendo, queriendo entender, mejorar, aprender, pulirse, ser más consciente, asumir más la responsabilidad de su vida. Todos ahí, con Ismael, este próximo 28 de noviembre al 2 de diciembre en la Riviera Maya. La información está en mi Twitter, en el Twitter de Cala, para que le echen un ojo a eso. O pongan ismaelcala.com y ahí está este gran encuentro. A las 10:22 de la mañana, cuentavientes, miren, ahora sí que estamos, miren, cundidos. ¿Qué tal eso? ¿No es horrible?
Cundidos.
Tengo la pierna cundida de piquetes de moscos. Estamos cundidos de anuncios parroquiales, cuentavientes, porque ya estamos a nada de que llegue el Buen Fin. Y déjenme decirles que todo eso que están buscando, quieren, necesitan, ocupan, les urge, les hace falta, Liverpool, les voy a contar qué van a hacer en el Buen Fin. De entrada, tienen hasta 40% de descuento o hasta 25% de descuento y 13 meses sin intereses del 16 al 19 de noviembre. Además, Hay muchas razones por las cuales hay que ir a Liverpool este Buen Fin. Si algo no les gusta o simplemente no es lo que esperaban, tienen una política de garantía increíble con el que pueden regresar eso que quieren cambiar sin ningún problema, ¿eh? Y además, los envíos, como saben, con Liverpool son totalmente gratis. Y ahí les va un tip and trick. Si ustedes tramitan su tarjeta Liverpool, les van a dar un 10% de descuento adicional en su primera compra. Entonces, imagínense ustedes los descuentos del 40 o hasta 25 con 13 meses sin intereses, en este Buen Fin, a partir del 16 de noviembre y hasta el día 19, van a abrir aparte desde las 8 de la mañana por si alguien ocupa. Y ahora sí que el Buen Fin está en Liverpool. Una pausa y regresamos. My Favorite Things 2018. Solo por W Radio. Próximamente. I have.
Marta de Baile en W. 96.9.
Bueno, Roberto, por si alguien ocupa y lo necesita en su vida, es el presidente de la Junta de Servicios Generales de AA, de Alcohólicos Anónimos. Y hoy es un día muy importante, porque hoy es el Día Mundial Sin Alcohol, para hacer conciencia, Roberto, sobre el uso y el abuso del alcohol en el mundo entero. Y México no es la excepción.
Así es, estamos muy contentos de por fin en México poder conmemorar este día. Es la primera vez que en México se le dedica un día a hablar sobre el uso nocivo de alcohol. En el mundo entero, hoy se festeja el Día Mundial Sin Alcohol. Aquí no logramos que en México se le diera esa denominación. Aquí en marzo, los diputados designaron el 15 de noviembre como el Día Nacional contra el uso indebido de las bebidas alcohólicas. Uh-huh. ¿Sí? Pero en el mundo entero hoy es el Día Mundial Sin Alcohol. Entonces estamos muy contentos de que pone sobre la mesa este tema tan importante, poder hablar de una enfermedad que afecta a una gran parte de la población, pero muchas veces pasa a puerta cerrada. Entonces queremos hoy hablar, visibilizar este problema que es muy tabú, que a veces la gente puede estarlo padeciendo en silencio y no saber qué hacer, y poder compartir con todo tu auditorio el tema de el alcoholismo y cómo poder salir adelante y retomar el control.
Claro. A ver, pregunta para todos cuentavientes. ¿Quién de ustedes es papá de pubertos adolescentes y está ahorita con los pelos de punta con el cuento de el precopeo en casa de no sé quién, me das permiso para ir a la fiesta de no sé cuánto? Mamá, es que hay una reu, ¿no? Hay una reu en casa de no sé quién, ¿sí o no, Lina? ¿Sí o no, Uriel?
Sí.
Y que están muy nerviositos con el tema del alcohol, porque échame la mano, Roberto, oigan esto. A mí es lo que me pone de verdad muy mal y por lo cual no quería dejar de pasar este día. 43% de los niños mexicanos empiezan a tomar alcohol antes de los 13 años, ¿correcto?
Esa es esta generación.
23% de los niños mexicanos beben de manera regular. Y cuando decimos niños, estamos hablando de todos los que son menores de 18, ¿no?
Así es, población de 12 a 17.
La edad promedio en México para comenzar a beber es 15, Roberto.
Era 17, ahora son 13, o sea, por eso en promedio se maneja 15, pero para mi generación fue 17 años la edad de inicio, hoy por hoy son 13 años.
Bueno, la población de jóvenes es la que más continúa bebiendo alcohol después de precopear, y están todavía un poco más alto hombres, pero las mujeres ya están casi a la par.
Sí.
Yo me acuerdo, ¿no se acuerda? En nuestra época, yo no sé si yo estoy loca, pero que Rebeca me venga a corregir, en mi época los hombres eran los que bebían más.
Sí.
No era común que las mujeres bebiéramos mucho y mucho menos muchísimo. Pero hoy en día ya es casi a la par. Claro. ¿Estoy mal, Lina?
No, no estoy mal. Sí. La verdad es que
las mujeres menos están tomando mucho también.
Pues creo que al menos entre mis amigos, nosotras éramos las que tomábamos más.
No está cañón, porque aparte vamos a meterle una variable importante que hemos aprendido a través de todo el tema de adicciones que hemos tratado aquí. Pero las mujeres tenemos menos deshidrogenasa, que es el componente químico que produce el cuerpo para, digamos, que romper el alcohol, ¿no?
Para ayudar a metabolizarlo.
Para metabolizar el alcohol, exacto. Las mujeres tenemos
dura más tiempo el alcohol en tu sangre.
Y que además, la del cuerpo de un hombre.
Las mujeres tienen más agua y menos músculo. Sí, entonces, por eso la OMS menciona abuso de alcohol en mujeres es más de 3 copas en una ocasión y en hombres es más de 4. También el mismo peso corporal, el tamaño, el volumen, hace que a las mujeres les haga más efecto menos alcohol.
Claro. Regresando del corte, y por eso le pedimos a Lina, que es alcohólica, se dice alcohólica... Sí.
Alcohólica.
Alcohólica, no, alcohólica, punto.
Sí.
No es en recuperación.
No.
Alcohólica.
Es una enfermedad incurable.
Punto. Sí. Lina, tienes 23 años.
Sí.
Empezó a tomar a los 14. Ayer nos contó la historia. Uriel tiene 30 años. Empezó a beber a los 9. Ayer nos contó la historia. Ambos, obviamente, son doble A, con historias increíblemente resilientes y de cómo salieron adelante. Hoy totalmente secos, se dice.
Sobrios.
Estoy tratando de ser profesional. Sobrios. Roberto Armando se me ve y se ríe. Sobrios. Y les dije, tienen que regresar mañana, que es un día tan importante, porque yo creo que los papás les van a agradecer mucho, a ti, Roberto, Uriel y Lina, que nos digan qué podemos hacer para blindar a nuestros hijos del gran consumo, exceso y acceso al alcohol que hay hoy en México. ¿Va? Al regresar. No se vayan.
My Favorite Things 2018. Solo. ¿Por dónde?
11:08 de la mañana en W Radio. Hoy es el Día Mundial sin Alcohol. En México, en realidad, lo bautizaron como el Día Nacional del Uso Indebido de las Bebidas Alcohólicas. Qué payasada es esa. Sí, light, exacto. Como si no tuviéramos un problema encima. ¿Qué dijeron ustedes? Porque les preguntamos, ¿quién es papá, mamá de adolescentes pubertos y tiene los pelos de punta con el tema del facilísimo acceso que tienen los adolescentes hoy en México al alcohol? Aide dice, mana, mi hijo tiene 17 años y en la prepa solo me avisa que está en una reunión y llega siempre tomando. Yo ya no sé qué hacer, de verdad.
Sí.
Kitty dice, escuchando tu programa, y sí es muy cierto, tengo una niña de 17 y ya anda con el gusanito del alcohol y la presión social. Pao dice, yo tengo pavor, porque yo soy divorciada, yo pongo las reglas para salir y su papá las rompe por completo. Mi hija tiene 18 y tengo otro hijo de 12. Jimena dice, mi hija acaba de entrar a la secundaria, tiene papá alcohólico y ya quiere empezar a salir y enfiestar. Yo creo que muchos papás estamos así, con el Jesús en la boca.
Sí, es un tema que todos los papás tienen que tener presente. Ahora, ayer leí algunos de los comentarios que pusieron en los posts, y había gente que se quejaba de que no le podemos echar toda la culpa a los papás. Definitivamente no toda la culpa es de los papás. Esta es una suma de factores de riesgo personales, familiares y comunitarios. Todos tenemos que ser responsables. En Alcohólicos Anónimos, algo que tenemos muy presente, el que todos somos responsables. Por ejemplo, el tener padres de familia, mamá o papá alcohólico, uh-huh, aumenta tu riesgo de desarrollar la enfermedad de 2 a 4 veces más riesgo. ¿Sí?
Wow.
Ahora, de todos aquellos que son hijos de alcohólicos, menos de la mitad desarrollan la enfermedad. Y es porque el haber vivido con un alcohólico puede encaminarte a cualquiera de 2 diferentes rutas. Una,
sí,
es continuar con ese estilo de vida, continuar con esa enfermedad, o por haber vivido el trauma de haber estado presente con un alcohólico, generas una aversión, ¿sí?, al alcoholismo. ¿Sí?
Claro.
Entonces, puede ser cualquiera de los dos.
Ahora, tienen un cuestionario que es justamente un cuestionario de autodiagnóstico para saber si tienes problemas para beber. Esto es para adolescentes, ¿no?
Exactamente. De hecho, específicamente para adolescentes.
O sea, tipo, pierdes el tiempo destinado al estudio o al trabajo a causa del alcohol. Bebes para vencer tu timidez o sentir confianza en ti mismo. Estás afectando la bebida está afectando tu reputación. Bebes para eludir responsabilidades. En fin, ahorita que está con nosotros Uriel y Lina, ambos alcohólicos, sobrios. Si ustedes, sus papás, les hubieran dado este cuestionario, ¿lo hubieran contestado?
Pues honestamente,
¿O le hubieras dado la vuelta, la verdad?
Probablemente sí, porque, bueno, la mayoría de nosotros tendemos mucho a la negación. Pensamos que no tenemos problemas al respecto. Y la realidad es que sí. Bueno, ahorita que se mencionaba esa parte de lo que es sentirse en confianza, la mayoría de veces es una parte muy importante dentro de ya de lo que es en los jóvenes, el sentir esa confianza. Creo que esa es una parte donde también uno mismo se detecta que tiene probablemente ya problemas, aparte de que pierde el control cada vez que bebe, sino también la confianza que se le da, se desinhibe, se vuelve otra persona, ya se sube a bailar uno a la mesa. Hace cuestiones que a veces son vergonzosas al otro día.
Claro.
Pero eso es a través de perder el control.
Claro. ¿Lo hubieras contestado?
Yo llegué a contestar uno así en mi casa sola. O sea, yo en mi cuarto y lo contesté y dije, y salió como, quizás tengas un problema. Dije, bueno, quizás tenga un problema, no pasa nada. Pero en ese momento, pues, no tuve, o sea, yo no tuve la capacidad de acercarme y decirle a mis papás, oigan, creo que esto dice que quizás tengo un problema, aunque yo ya sé que quizás tengo un problema.
Claro.
Pero no tuve la capacidad de decir
ya nada. Hacerlo implica reconocer, dar ese paso de que sí hay una bronca, ¿no? O sea, ya abrir y hacer un test.
Por supuesto. El otro gran problema es la presión social, que quiero que hablemos de eso. Porque dice aquí una cuentaviente que su hijo tiene 15 años y sus amigos ya no lo están invitando a las fiestas porque no toma. El fin de semana pasado hicieron una reunión en donde llevaron 10 botellas y todavía una mamá le dijo en Chedraui, te salen más baratas. ¿Qué tal la joya? Entonces mi pregunta es, ¿qué onda con la presión social? ¿Qué hacemos como papás, Lina y Uriel, para blindar a nuestros hijos de eso? De quererse hacer el cool, de que, oye, si no bebo, no me invitan a la fiesta. O si no tomo, van a decir que soy un tetazo. O si no chupo a la par de mis cuates, van a decir que soy el güey más de flojera que hay de la generación. ¿Qué hacemos con la presión social? Porque esa edad, nuestra autoestima es súper frágil y lo que queremos es pertenecer.
Claro. Pues es que resulta súper interesante porque me acuerdo cuando yo empecé a salir como a fiestas, entre 14 y 15 años, que sí hacíamos a un lado a la gente que no bebía. Pero interesantemente, conforme vas creciendo, como que se voltea y empiezas a invitar más a la gente que no bebe, porque al final son los que se hacen responsables del resto de la fiesta.
Claro, claro. ¿Pero tú te sentías súper cool porque bebías?
No me sentía súper cool. No, o sea, el sentimiento no era súper cool. Más bien el sentimiento era, no me importa dónde estoy ni con quién estoy. Y yo, desde la primera vez que bebí, dije, soy la reina de la fiesta. O sea, no me importa quién esté, porque yo soy la reina de la fiesta.
Claro. Porque cuando bebes te sientes un hit. Sí,
te desinhibes, claro. Bajas la guardia un poquito y, como mencionó Ariel, te atreves a hacer cosas que normalmente no harías, porque parte de lo que estás inhibiendo es esa parte donde tienes tu conducta, tus valores, y bueno, te animas a hacer muchas cosas que luego te ponen en riesgo de muchas otras cosas, de violencia, de accidentes, de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados. Eso es, digamos, todo lo residual del alcoholismo.
Claro. Y les digo una cosa, a ver, díganme si yo estoy mal, Uriel, Lina, Roberto. ¿No les parece, cuentavientes, porque justamente estoy leyendo a Dulce, que dice que tiene 38 años, ella no bebe nada, y en todos lados básicamente la discriminan? En México la gente es bien poco respetuosa de la gente que no toma. Yo que no tomo, igual, ¿qué vas a tomar, Marta? No, güey, una Coca Cero. ¡Qué bárbara! ¡No manches, hija! ¡Oh, güey! ¡No, güey! Es un escándalo.
La aguada.
¿Eh?
Sí,
¡qué aguada, güey! ¡Yo ya, güey! ¡Tómate algo! ¡Güey, chiquito! ¡Ándale! ¡Joven! ¡Tráigale un martini doble! ¿Qué quieres? ¿Vodka? ¡Güey, es que te lo juro que no quiero tomar! ¡Güey, ya! ¡Uno! ¡Güey, por mí! Hay mucha presión.
Cañón. Claro.
Es que el que tú no tomas, o sea, hace que la gente
que sabe que yo soy doble A. ¿Sí me entiendes? O sea, no sabe la
o
gente.
O que tienes una enfermedad en el cerebro y no puedes beber.
O que vivo sin un páncreas.
O que estás tomando un medicamento.
Claro.
Sí,
a ver.
Luego tienes que andar inventando que razones de por qué no beber. Claro. Que es,
lo mejor resulta, es decir, estoy a dieta, hombre. Ya, punto, se acabó. Déjenme.
Sí, resulta preocupante. Y por eso es un tema tan sensible. O sea, tú trata de hablar con alguien sobre el alcohol y tomo. No, pero yo no tomo en exceso. Nada más me tomo una o dos. O sea, sí es un tema muy, muy cercano a la gente. Y sí levanta ámpula en las personas. Y por eso quieren que los demás beban. Porque me siento yo incómodo si soy el único que estoy bebiendo.
Claro. ¿Sí? A ver, ahí les va otra. ¿Cómo le haces para parar la presión de los amigos de eso, de lo que decía una cuentaviente, de mi hijo no lo invitan porque él no toma. ¿Cómo como papá, o sea, no sé cómo le haces, que ese hijo tenga el autoestima, ya sabes, como la fortaleza interna para decir, pues güey, no me invitan, güey, no voy a tomar porque no quiero?
Claro. Bueno, hay diferentes programas, temas importantes de factores de protección, vamos a decir, factores de protección para la persona es involucrarlo en actividades deportivas. Normalmente la gente que destina tiempo al deporte, al ejercicio, ve que si bebe, baja su rendimiento, baja su capacidad. Entonces, normalmente, además de formar equipo y hacer nuevas redes y nuevos amigos, ayuda a la persona también a no continuar bebiendo. El programa de Alcohólicos Anónimos también te ofrece eso. Te ofrece pertenencia. Puedes cambiar de amigos. Si tus amigos te están invitando a beber, pues resulta que en Alcohólicos Anónimos puedes encontrar nuevos amigos que no te van a tratar de inducir a la bebida y que puedes sentir que perteneces a algo. Ahorita lo platicábamos, al momento de admitir que eres un alcohólico o que tienes este problema, pues también automáticamente te estás nombrando parte de esta gran comunidad. Son más de 120 mil personas en México, 2 millones de personas en el mundo.
Ahí les va otra variable. No solamente es la presión de los chavos. Yo me acuerdo que mis hijas me decían, pues mamá, aunque nosotras no tomamos, nuestros amigos sí los dejan tomar. Entonces no voy a hacer una fiesta en esta casa porque nadie va a venir, porque tú no vas a dar alcohol. Uh-huh. Y yo, pues en esta casa no hay fiestas. Y así fue. Nunca hicieron ninguna fiesta porque no había alcohol. No solo es la presión de tus hijos lloriqueando y qué mala onda y qué te cuesta y qué poca madre y déjame ir y ya tengo 16, qué te cuesta el antro, ¿no? 16, santo. Y la otra es la presión de los papás. Porque a mí sí me pasó, sobre todo al principio, que un par de papás me hablaban de, oye, pues mira, como sabes, hay reunión mañana en la casa, no sé si estés de acuerdo, pero yo soy de los que cree que es mejor que beban en nuestras casas a que beban en un bar. Y yo así de...
¿Qué van a beber en tu casa?
Yo, ni en la casa, ni en el bar, ni en ninguna parte. Son menores de edad, ¿no? Digo, he ido a fiestas de 15 años y a los chavos les permiten beber alcohol. Algunos papás dicen, prefiero que beban aquí donde los pueda yo ver. Otros papás dicen, tiene que aprender a beber algún día. A ver, tú no digas nada, Roberto. Lina, ¿te parece una buena idea que los papás, digamos, que beba aquí en vez de que beba en un bar?
A mí me lo dijeron 20 veces. O sea, mi papá me lo decía mucho. Es como, es que prefiero que estés aquí porque entonces te puedo ver. Sé que tu alcohol no está adulterado. Cosas así, ¿no? No cambió nada. O sea, que yo lo hiciera dentro de mi casa o afuera de mi casa era ya exactamente lo mismo. Mi casa, la verdad, en algún momento en la prepa fue la central de las fiestas. O sea, mi casa y la de mi mejor amiga eran las casas donde siempre estábamos. Siempre llenas, alcohol por todos lados, fiestas, cigarros, todo. La pasábamos súper bien, y lo digo entre comillas, porque no, la verdad es que no la pasábamos súper bien ahora que lo veo.
Vomitar se me hace grave.
Pero, claro. Pero la cosa es que ya en Alcohólicos Anónimos yo pude darme cuenta de que tus verdaderos amigos, y suena súper tierno y súper cliché y súper historia de princesas, pero sí existen los amigos que no necesitan alcohol. Y sí existen los amigos que te dicen, pues vamos a hacer otra cosa.
¿Sí?
Yo ahora en la universidad que no bebo, pues mis amigos saben perfectamente que si ellos se van de fiesta, pues que Dios los bendiga y los acompañe. Y
tú vas al cine.
Fiesta, ¿no? Pero sí llegan mis amigos de repente y me dicen, oye, vamos a platicar, vamos por un café, vamos a comer, vamos al cine, vamos a ver una obra de teatro. Y esto es súper padre, pero me tomó 8 años de sufrimiento darme cuenta que la vida también es posible sin alcohol.
Y es que los chavos ahorita, yo creo que la escalabilidad también es lo que es peligroso. Es decir, empiezas con el alcohol. ¿Te quieres bajar el alcohol? Oh, pues alguien trae ahí ya coca.
Coca, claro.
Uy, te estás arriba. No, espérate tantito. Quiero bajarme esto. Pues un churrito, ¿no? No, pues ya estoy muy abajo. Pues un popper. Pues
tú lo contaste está ayer, cañón, ¿no? Del alcohol te pusiste la mota, de claro, la mota te pusiste esa, la coca. Claro, esa cadenita. Seguro te tachas, ¿no?
Sí, ya sé. O sea, mi mamá siempre me lo dijo, ¿no? Mi mamá me decía como, la marihuana es la puerta de entrada a todas las demás drogas. Es el alcohol. O sea, yo empecé con el alcohol.
Pero claro, lo que pasa es que mi pregunta, Roberto, puntualmente es, si ese hijo tuyo trae un cerebro adictivo, da igual si toma en tu casa, si toma fuera de tu casa, claro, si se lo prohíbes, si lo castigas, claro, si lo metes a la cárcel, ¿va a acabar teniendo una adicción?
Sí, y especialmente si tú lo facilitas. Sí, o sea, sí, ahí es donde son menores de edad. Beber para ellos es ilegal y son responsabilidad de un adulto.
Sí.
¿Sí? Hasta los 18 años, ellos le pertenecen sus responsabilidades de su tutor, su papá, mamá, abuelos, quien sea. Entonces, como adultos, tenemos que responsabilizarnos también por la educación. Como tú decías ayer, tú como mamá, tu obligación es buscar lo mejor para tus hijas. Su mejor educación, su mejor alimentación y también mantenerlas lejas de riesgos. El proporcionarles alcohol en tu hogar no les estás previniendo riesgo. Al revés, estás poniendo a ellos y a todos sus amigos que acuden a la fiesta en el mismo riesgo.
Aparte, yo no entiendo cómo dan alcohol, cuentavientes. O sea, uno es responsable de esos niños en tu casa. Sí. Y se va un niño de tu casa y ese niño le pasa algo... Y te van a echar la culpa a ti, porque tú eres el que le diste alcohol a un menor de edad.
En Estados Unidos hay padres de familia que han acabado en la cárcel por darle alcohol a menores.
A menores, en tu casa, claro. Pero dime una cosa, a lo que voy es que tu hijo llega, porque seguramente a muchos de ustedes ya les pasó. Tu hijo o tu hija llega, 14, 15, 16 años, a tu casa después de una fiesta, ahogada. La primera vez que llega, borracha... Tras de que se le dijo, se le repitió y se le volvió a decir que cuidadito iba a tomar. ¿Qué haces?
Pues, tío, ahí hay que identificar si es la primera vez, si es la última, platicar con ella o él, que no vuelva a suceder, qué fue lo que detonó, qué fue lo que los llevó a beber. Entendemos que hay curiosidad, que quieren experimentar, pero sí que sepan el riesgo que corren al beber, que más importante que el ser cool o pertenecer a sus amigos y eso, es todos los riesgos que están acompañando esta conducta, ¿no?
Claro. Esta es una muy buena pregunta de Greta. Dice, ¿cómo puedo saber, Roberto, Lina, Uriel, que mi hija o mi hijo tiene cerebro de adictivo?
Se puede hacer hasta por estudios de laboratorio. Y esto es Nature, la revista Nature ya publicó desde 2014 una relación de 11 diferentes genes que están presentes en casi todos los que padecen alcohol, y por lo menos uno de cada tres. Y son genes que tienen que ver con el tema de la recaptura de serotonina. Están también presentes en aquellas personas que padecen bipolaridad o esquizofrenia. Entonces, hasta por laboratorio te puede decir la persona si tiene un antecedente, pero lo más fácil de identificar es si en el hogar hay ciertos factores de riesgo, como es, hablábamos ayer, la falta de comunicación, la falta de reglas, la falta de estructura dentro de la casa. En un hogar donde la persona ha padecido abuso físico, verbal o sexual, aumenta también hasta 4 veces su riesgo de padecer una adicción. Y el alcohol, por ser una droga tan accesible, por ser algo tan laxo en cuestión de políticas públicas. O sea, vemos lugares, ahorita decías, hay antros y lugares donde hasta para poder entrar te obligan a consumir. No puedes tener una mesa menos de que compres una botella o que compres la cubeta, ¿no? O vemos los famosos ladies night, ¿no? Donde a las mujeres beben gratis, ¿no? O sea, todas estas conductas de parte de la comunidad, de parte de nuestro entorno, fomentan que la gente bebe en exceso. Sí, y los ponen todos en riesgo, y ahí es donde tenemos que responsabilizarnos nosotros. De nuevo, en Estados Unidos, los papás, los barman, si tú le sirves a una persona para que se emborrache y después tiene un accidente, en Estados Unidos tú eres responsable.
Y les digo una cosa, los hijos nos hacen manita de puerco, chillan, lo hacen escondidas. No permitan que sus hijos tengan fake IDs, ¿no? Identificaciones falsas, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Lina?
Pues es que yo siento que ya no importa tanto el fake ID, porque a mí pocas veces me pidieron identificación. O sea, yo tuve mi IFE perdida como 2 años y nunca pasó nada. Podía seguir comprando y entrando a todos lados.
Claro.
Entonces, pues realmente nunca importó lo de mi identificación en cuanto a eso, pero...
Qué poco control hay en México, de verdad es una pena, ¿eh?
Sí, falta regularizar, falta más gente involucrada, pero al final, si los padres de familia, si la comunidad como tal... asumimos esta responsabilidad, no necesitarías de que haya brigadas de COFEPRIS cerrando los negocios donde entran menores. También nosotros asumir esa responsabilidad 100%. Y compartir ese peso.
100%. ¿Saben qué? Como les dije ayer, nuestra chamba como padres no es caerle bien a nuestros hijos, ¿eh? Uh-huh. Nuestra chamba como padres es formarlos. Y si en el camino les caemos en las patas, nos debería de dar exactamente idéntico. ¿Qué quisieras decirle a todos los padres y adolescentes, Lina?
Pues que hay que observar, por ejemplo, en mi caso, lo que ahora lo veo, pero yo ya cuando mi consumo se volvió regular y fuerte, cambió muchísimo de humor y cambió mucho mi personalidad. O sea, yo de ser una niña, bueno, una joven ya, risueña, extrovertida, que le gustaba estar con la gente, que le gustaba disfrutar, me gustaba la escuela, todo esto, pasé a ser una persona que odiaba todo lo que pasaba, odiaba a mi familia, odiaba lo que tocaba, odiaba a mis amigos, odiaba ir a la escuela, odiaba todo. Nunca tenía ganas de hacer nada, todo el tiempo de mal humor. Porque ya llega el punto en el que entre este proceso de cruda interminable y de que además te das cuenta que, o sea, como adicto nos damos cuenta que algo está mal con nosotros. O sea, sí llega un punto en el que conviviendo con la gente...
Sí, estás contrariado permanentemente.
Claro, claro, y a mí me pasaba mucho que veía a la gente, o sea, mis amigos, esto que comentaba ayer Uriel, que dejaban su cerveza a la mitad y se iban, y yo así, o sea, me quería dar el patatús, y yo así, ¿por qué están haciendo estas cosas? Y entonces empiezo a observar que tú no eres igual a los demás.
Claro.
Y empiezo a observar que hay algo raro. Y si en algún momento me crucé con otro adicto en mi vida de consumo, pues nunca lo pude identificar. Pero ahora en sobriedad, veo a mis compañeros, platico con ellos y de repente me doy cuenta pues que todos tenemos la misma historia y que a todos nos pasó lo mismo.
Entonces, como, ojo para los papás.
Claro, mi papá me lo dijo en algún momento. Me dijo, estás cambiando mucho de humor y muy rápido, ¿qué te está pasando?
Ok. Entonces, buena señal.
Hay que checar eso.
Gracias por el consejo, Lina. Uriel, ¿qué le dirías a los papás de adolescentes que están escuchándote?
Sí, pues precisamente ahorita que se hablaba de la falta de control, eso es un factor muy importante de detectar. Si ya una vez que se llegó ebrio o ya consecutivamente perdiendo el control, que los amigos incluso saben que señora, señor, su hijo ya se puso muy mal, su hija también. Yo creo que eso es un factor importante y más bien eso es lo que tratamos de dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, detectar la falta de control ya en el individuo. Si yo mismo o la persona que se le podría decir a los padres, pues hacerles la invitación a final de cuentas de acercarse a un grupo de Alcohólicos Anónimos, un grupo de Central Mexicana, llevar incluso al adolescente o incluso el joven que se acerque, mujer o hombre, a ver si probablemente ya tiene problemas de alcoholismo. Ahorita que decía Lina, esa parte importante, una vez que nosotros ya se arraiga este mal del alcoholismo, de ya la vida ya es insoportable. Uh-huh. Ya a veces cuando uno está abstemio de alcohol, se vuelve irritable, descontento, malhumorado, ya no, incluso ese es un factor que se le podría decir a los padres, cómo se nota la personalidad de la persona, hombre o mujer, que ya no, o sea, ya cada rato está mal. Solamente está bien cuando está bebiendo, solamente está bien cuando viene de la fiesta, solamente está bien cuando anda en la calle. Y creo que alguna situación también muy importante, bueno, al menos en mi vida fue esa situación. En mi casa, como ayer lo decía, no se permitía el alcohol, era mal visto. Pero una mente alcohólica, que es de la mayoría de los que están en la presión social, dicen, es que bebe. Para un alcohólico, toda la vida es beber. Voy a ir con mi novia, voy a beber. Voy a ir con mis amigos, voy a beber. Hace frío, voy a beber. Hace calor, voy a beber. Claro. En la mente de un alcohólico es esa situación. Y yo creo que ya son factores que uno mismo puede ir detectando si tengo o no tengo el problema. Entonces, la situación es que la mayoría de los que vivimos presionando a los demás, pues la mayoría es que ya tenemos problemas, ¿no? Porque todo el mundo, todo lo que gira a mi alrededor no es más que alcohol. Y eso es algo que podría decirle a los padres, que pues acompañen a los chicos, a las chicas que ya tienen algún problema, pues que lo acompañen a un grupo de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Y que probablemente ahí contesten. Hemos vivido experiencias en las escuelas donde transmitimos este mensaje e incluso los chicos ya se acercan y, oye, es que creo que ya tengo problemas. Y es ahí donde a veces contestan este pequeño cuestionario y es a donde les hacemos la invitación a acudir a uno de nuestros grupos. Nosotros pues no encerramos, no, esto no es Alcohólicos Anónimos y tratamos de, en una terapia sana, pues trabajar un programa que obviamente es de prevención. Bien. Porque le va a ahorrar años de sufrimiento tal vez.
¿Dónde buscan ayuda a los papás que están preocupados por sus hijos y quieren saber qué tan grande es el problema, Roberto?
Mira, tenemos un número 01800 que sin costo es el 01800-216-9231. Si llaman este número, nosotros estamos dispuestos a ir a donde sea en el país, a sus casas, a sus escuelas. Hemos tenido participaciones en hospitales, en instituciones correccionales, llevando el mensaje. Sí, vamos, les llevamos información, inclusive literatura, para que la gente, si tiene una duda, si cree que tiene un problema con su forma de beber, lo más probable es que sí lo tenga. Entonces, con mucho gusto tenemos, tío, esta 120,000 personas en México dispuestos a hacer este paso de 12, a ir y llevar la información a aquel que lo necesita, también a través de nuestra página de internet, que es www.aamexico.org.mx. Ahí también pueden encontrar mucha más información, además de la encuesta, que es autoaplicable.
Sensacional. Toda la información se las acabo de poner en Twitter y Facebook. Tengo 10 libros de Alcohólicos Anónimos. Este libro grande, el texto básico de Alcohólicos Anónimos. Si alguien lo ocupa, por favor, escríbanos un tweet con sede de Cantabiente y con mucho gusto se lo regalamos. Gracias. Roberto Karam, presidente de la Junta de Servicios Generales de AA, y dos valientes, sobrios, de aquí hasta la muerte, Lina y Uriel. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un placer. Gracias por volver, de verdad. Son las 11:31 de la mañana en W Radio. Regresando, vamos a hablar de la comedera, porque viene a México la semana que viene el gran evento de Milésime México 2018. Y Tere Díaz es en the house. ¿Saben qué vamos a discutir el día de hoy? ¿Qué quieren los hombres? Los de hoy. ¿Cómo está el asunto?
¿Cómo está la cosa?
¿De querer? ¿Qué querrían? ¿Qué querrían? Todo eso regresando del corte, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
¿Cómo amo, cómo me río, cómo molesto, cómo torturo a todos los conocidos que tengo? Es más, es pregunta para todos ustedes. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, este es un examen, ponme como Jeopardy. A ver, y aquí igualmente es examen para todos ustedes. Tú, Manuel, y tú, Nicolás, no pueden hablar. No, bueno, sí pueden. Son presidentes y fundadores de Milésime México y Milésime World. A ver, pregunta. ¿Quién de ustedes planea los viajes alrededor de dónde van a ir a comer? Pregunta número uno. Tiene que contestar.
Sí, yo.
Yo.
Sí, tú. Total. Allá. Rebeca, cero. Gio, cero.
Cero.
Alan, cero. Ok, no son foodies. Tú, sí. ¿Quién de ustedes ya tiene la lista y la reservación en el restaurante del lugar a donde van a viajar?
Yo.
No todos. No, nosotros no, porque yo no hago eso. No.
Cero.
No somos foodies.
Rulo también. Ok. ¿Quién de ustedes no perdona que su pareja, que su amigo le diga: ay, ya, güey, hay que meternos a comer aquí, da igual, nos comemos cualquier cosa?
Yo no puedo eso.
Hay circunstancias. Dos tipos de comida. La comida para disfrutar. Ajá. Y hay otro tipo de comida que simplemente es para comer. Entonces, para comer, ajá, vale muchos sitios. Sí. Cuando ya vas a hacer de la comida algo especial, entonces, uh-huh, hay que elegir el sitio.
Ok, si tú y yo, Manuel, estuviéramos casados.
¡Qué suerte!
Y yo te digo, mi amor, en buena onda, sí, no nos vamos a sentar ahorita, da igual si estás en París, en Cancún,
se va a querer divorciar,
en Nueva York, uh-huh, Londres, Milán, Tokio. Mi amor, no manches, no nos vamos a sentar a comer 2 horas y media. Agarra esta manzana y estas nueces y continuemos nuestra guía turística.
Eso me suena como al paraíso. Depende. depende de lo que me ofrezca.
No, no,
claro,
no.
La manzana,
la manzana sonado
estupendo.
Ustedes sí necesitan sentarse.
¿Puedo renunciar a la comida?
Qué idiota eres. No. 2 horas y media a tragar.
Por supuesto.
Sí.
Ya, Nicolás, vale.
Y a platicar y a resolver el mundo.
Yo también puedo, aunque no planeo, pero sí puedo.
No hay nada más increíble que una buena sobremesa, nada. Y ahí es donde salen las manzanas.
Ok, exacto. A ver, ¿quién de ustedes, de verdad, sentarse a comer, conocer al nuevo chef, disfrutar una nueva forma de cocinar? Guasontles, guasontles.
Un ritual. Hacen de esa comida un ritual.
Guasontle les parece la cosa más sensacional.
Son de rituales.
A mí no.
Sí.
A ti no.
No.
No, claro que sí.
No,
sí,
pero el tema de que.
Ay, que te digan que. Ahora vente a hacer el sencillo. Es que no lo puedo creer.
Oiga, no, es que hay dos tipos de comida solo, ¿eh?
A ver.
La buena y la mala. Entonces puede haber una comida sencilla que sea buenísima, y sí, hay muchos ejemplos en México, y hay una comida muy de vanguardia que puede ser malísima.
De acuerdo. ¿Verdad que sí?
Bueno,
oigan, es que les tengo que...
demasiado rollo y
ustedes ya se saben esta historia, pero les tengo que contar a Nicolás y a, y a Manuel, que son, pues, pues unas, ¿cómo les podré decir a ustedes? Pues unos servidores de la comida. Lo que me pasó en Londres, ¿se acuerdan la historia esa del sketch? Uh-huh. Voy a un restaurante que se llama Sketch en Londres, ¿conocen?
Sí.
¿Por?
Porque he estado.
¡Ay!
No, yo no lo veo.
Ahora, ¿te gustó?
No.
Ok, entonces muy bien, muy bien. Un restaurante, bien. Dos estrellas Michelin, y cuando yo abro el menú, busca el menú del sketch.
No, bueno.
Cuando yo abro el menú, digo, que Natalie será una verdadera idiota, que conociéndome, me manda a comer aquí. ¿Qué voy a pedir en este restaurante? Porque literal, el menú era de 8 tiempos. Cada tiempo es como una temporada. Y cada temporada tiene 5 variables que no lo puedes creer. Y yo decía, ¿qué es esto? Ya sabes.
Venison,
o sea, impresionante. No
la
había
comida,
para dónde.
La comida, igual que toda creación artística, cuando intentas sofisticar, enredar, hacer las cosas demasiado complicadas.
¿Verdad que sí, Manuel?
Probablemente. Yo siempre digo que lo peor es que puedes llegar a un restaurante con un plato con un nombre fantástico y no sepas al final si es carne o pescado.
Claro. Oye, entonces, es un poco como el arte contemporáneo, ¿no?
Bueno, es que
hay de todo.
Hay artistas que efectivamente hacen una extracción y la extracción tiene profundidad, tiene sentido y te emociona, y hay otros que simplemente son una mancha. Y tienen el mismo número de colores, pero es distinto.
O sea, te lo juro, oye esto, a ver, ya Nicolás, no te vengas aquí a hacer el sofisticado.
Ay.
Yo tenía que escoger entre estas 4 opciones. Esta es una. Esto es un plato, ¿eh? Este es un plato principal. Scottish hand-dived scallop corolla, buckwheat crepe, clementine sea urchin bisque, tapioca, Jerusalem artichokes, cherry stone clams, channel crab, no he terminado, horseradish, Sandfire Oster Regal Ice Cream, Seaweed Jelly, Cauliflower Marinated Cornish Mussels, and Fermented White Cabbage.
Oh my God, that's too much.
Ese era un plato.
Y yo así de, uno?
Excuse me, do you have chicken fingers?
Échame unos nuggets con harta salsa barbecue.
Échame unas papitas y la canasta del pan. Oigan, regresando a uno de los eventos más esperados de todos los años para todos los que aman el arte de comer extraordinariamente bien. Es una gran celebración a todos los chefs mexicanos. Es Milésime en su 8ª edición. Y Manuel Quintanero, presidente fundador de Milésime World, y Nicolás Valle, presidente fundador de Milésime en México, les van a contar todo del evento al regresar. Ya saben, solo en W Radio.
¡Olé!
My Favorite Things 2018. Solo. Por W Radio. My Favorite Things 2018. Solo. Por W Radio.
Y son las 12:07 de la tarde en W Radio. Sin duda, el evento gastronómico más importante del año es Milésime, y esta es la 8ª edición, del 21 al 23 de noviembre en el Centro Banamex. Manuel Quintanero, presidente fundador de Milésime World, y Nicolás Valle, presidente y fundador de Milésime en México. Eso. Están aquí para contarles de este, ¿cuál sería la buena frase? Festival gastronómico,
Es un evento.
Convivio de foodies, ¿qué es?
Es el evento gastronómico que trae a los mejores chefs del país, uh-huh, y mejores chefs del mundo para generar experiencias inolvidables. Realmente es un espacio de 7,000 metros cuadrados.
Es impresionante.
6 restaurantes. Cada menú de degustación con 6 tiempos. Son menús que nunca más se van a comer más que ese día, en ese instante. Y traemos este año un proyecto increíble que se llama Milésime My Experience. Esto significa que vamos a personalizar la visita de cada una de las personas que asistan a Milésime.
Y es literal, cuentavientes, 7,000 metros cuadrados, y ahí montan adentro 6 restaurantes diferentes.
En 3 días.
En 3 días, ¿eh?
Y es muy bonito porque es arquitectura efímera. pero contamos con algunos de los mejores arquitectos de México, y cada uno hace un restaurante, y es precioso verlo cómo se monta un restaurante como podría ser un restaurante en Polanco, en cualquier sitio, todo nivel de detalle, y se monta tres días. Hay 16.000 copas Riedel, por ejemplo. Hay 22.000 platos, porque no hay nada desechable. Hay más de 30 chefs dando platos, caviar, champán, etcétera. Todo para los amantes de la gastronomía, que hemos quedado antes que el buen comer y no el...
Claro.
El aparente.
Exacto.
Es el sitio perfecto para disfrutar.
Oye, entonces, a ver, los mejores chefs, pero chefs que son nuevos talentos, e igualmente en este My Experience, 6 de los mejores chefs de cocina de fusión de todo el mundo.
Sí. Lo que vamos a hacer este año es que al llegar al evento te vamos a hacer unas 5 o 7 preguntas, y a partir de ahí vamos a hacer un recorrido en todo el lugar para que no te pierdas nada de lo que realmente te gusta a ti. Uh-huh. Y eso, bueno, te ponemos en una aplicación, te mandamos por WhatsApp o por un mail del recorrido de todos los espacios que tienes que visitar.
El plano con lo que tienes que visitar.
¿Saben qué? Yo voy a ir. ¿Qué día voy a ir yo?
Creo,
no sabe que el... no sé qué día voy. No sé si voy el 20...
Creo que el 22.
El 22 o el 21. Voy a hacer un live stream o un live Instagram para que vean cómo es mi Lesime. Pero esto es bien interesante. A ver, James Burkermeyer, Cosme Lima, cocina Nikkei, o sea que es japo-peruana.
Así es.
Japonés y peruana.
Sí, hemos intentado, como este año vamos mucho por la tecnología, por las nuevas experiencias, pues hemos intentado también que los chefs representaran ese mundo de globalización en que vivimos. Entonces, todos los chefs mezclan distintos tipos de culturas. Hoy en día está todo mezclado, ¿eh? Porque, por ejemplo, la cocina mexicana, que es una cocina fantástica, está presente en la mayoría de las cartas de restaurantes. Y así hemos hecho, ¿eh? Es un chef que hace una japo peruana, otro que es Roberto Ruiz, es .mx en Madrid, una estrella Michelin, pero hace una cocina mexicana, pero con merluza adentro, o sea, es una...
O sea, mexicana mediterránea.
Mexicana mediterránea.
Esto está divino. Atsumi Sota viene desde París a Milesimé. Sí. Ella hace alta cocina francoasiática, o sea, japonesa y francesa.
Sí.
Está divino. A ver, ¿qué otro? Ah, mira, Claudette Cepeda, cocina alta California, que es mexicano-californiana.
Sí, en California hay una cocina renovada con una cantidad de temas vegetales, cítricos. La cocina californiana hoy día está brutal.
Oye, ¿qué es esto, Manuel? Ricardo Sanz, de Kabuki, Madrid, viene a cocinar cocina japo-española.
Ese probablemente es...
O sea, un caldo gallego, pero con sopa miso.
No, pero probablemente fue el primero que empezó a hacer mezcla de la cocina japonesa con otras tipo de cocinas. Y en España, pues hay un plato que es curiosísimo de él, que es un huevito de codorniz con trufa encima. Y es un nigiri de huevito de codorniz con trufa encima.
¿Un nigiri?
Sí, está espectacular. Entonces hace ese tipo de cosas. Mezcla, hay un atún que parece que es un jamón de jabugo. Y claro, hace cosas así.
Claro. Oigan, Milesime México en Twitter es Milesime México. En Facebook, en Instagram igualmente, Milesime México. ¿Cómo le hacemos para...? Porque uno compra las mesas, ¿no?
Tú puedes comprar una mesa.
Compras una mesa. ¿Hay mesas todavía?
Sí.
¿Hay mesas?
Pocas, pero sí tenemos.
Ok, ¿pueden ustedes comprar una mesa si ustedes son empresarios?
Sí.
Si ustedes son emprendedores.
O si son foodies.
O si son foodies, y literal, pueden comprar la mesa entre varios foodies cuates.
Claro.
O, si quieren ser elegantísimos, compras una mesa como empresario.
Invitas a tus clientes.
E invitas a tus clientes más importantes a comer a Milesime, cual es muy chic.
Milesime está hecho justo para que las empresas tengan una acción de relaciones públicas con sus mejores clientes. Y ahí tienes 1,500 personas cada día, están haciendo networking, conociéndose, saludándose.
A ver, o sea, hay que ir guapa, hay que ir arreglada, hay que ir empericuetada, hay que ir con buena actitud, porque te vas a encontrar a todo el mundo en Milesime. Entonces, si ustedes les interesa comprar una mesa, para propósitos profesionales y de networking, o si ustedes quieren comprar una mesa por el simple gusto de ir a comer la comida de los mejores chefs de México y el mundo, igualmente pueden contactar a Milesime México.
Sí, por supuesto, nos pueden marcar por teléfono, o por WhatsApp o cualquier...
Entrar en la página web y llamarnos.
Bueno, aquí les acabo de poner yo la información en Twitter, es Milesime México en Twitter, en Facebook, en Instagram, o el hashtag Milesime My Experience es GNP, o gatito Milesime GNP 2018. En fin, ahí los pueden contactar si quieren una mesa. Muchas gracias,
gracias Nicolás.
Como muchas siempre, gracias, Manuel.
Un placer estar contigo. Ya te he dicho.
Ahora, que... ¿va a haber para mí o me llevo un topper?
Nah, para ti. Para ti siempre hay. Ya te he dicho que me encanta estar y tengo una amiga que me está esperando y me está diciendo qué
¿cómo
suerte.
¿Cómo se llama esa amiga?
Cindy Jiménez.
Cindy Jiménez, que te hemos mandado un beso desde la cabina de W Radio hasta donde estés. Muchas gracias, Manuel. Un placer tenerte acá. Gracias, Nicolás. Toda la suerte y nos vemos el próximo 22 en Milesime. Son las 12:14 en W Radio. I have. Marta de Baile, W. 96.9. Son las 12:15 de la tarde en W Radio. Les digo una cosa, antier que tuvimos al doctor Carlos León, que estábamos hablando de las alergias versus la gripa, el catarro, el moqueo, la cantidad de ustedes que están moqueando ahorita. Híjole, ¿y qué cosa más húmeda la Ciudad de México? Por lo menos no sé cómo estaba, pero el resto del país creo que también está muy frío. Con este frente frío, mi queridísima Ruth Aldana es pediatra con especialidad en neumología. Fue jefa del Departamento de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Infantil de México. Y con estos fríos, hija, no hay forma que uno no se enferme. ¿Estamos de acuerdo?
Así es. Hola, ¿qué tal, Marta? Buenos días.
Buenos días, querida Ruth. Oye, dolor de cabeza, estornudos, congestión nasal o cuerpo cortado, todo el mundo dice, pues, tómate un antigripal.
Así es.
Porque a pesar de que es viral y el antibiótico no es para una gripa, el antibiótico es para una infección bacteriana, pues igualmente la parte de todo el cuadro de molestias, de sentirte con el cuerpo cortado, que te quieres arrancar la cabeza, moqueando sin parar, ojo lloroso, cuerpo apaleado, si quieres, ahora sí que resolver. ¿Por qué es más común que te dé gripe en esta temporada del año, Ruth?
Fíjate que hay que diferenciar mucho entre la gripa de que le dé a un paciente en un estado sano, como tú, como yo, como mucha gente, a que le dé gripa a un paciente con una enfermedad crónica. Uh-huh. Porque son síntomas que le van a llevar a un deterioro, incluso hasta a una neumonía. Hay una gran diferencia, son dos grupos que uno tiene que tener siempre en la mente. ¿Por qué en este tiempo? Porque el frío impacta sobre un mecanismo de defensa pulmonar que tenemos todos los individuos. Y inhibe el movimiento de aclaramiento de las secreciones.
Entonces,
por eso te tienes que tapar y mantenerte tibio. Si tu cuerpo está en más minutos de lo que tú puedas soportar, al grado que dices, ya me congelé, en ese momento estás permitiendo la entrada de los virus a tu organismo. Por eso es que esta temporada permite la entrada de los virus, los cuales son no se pueden enumerar de lo gran número de nombres identificados para la gripa. La verdad es que hay que tener mucho cuidado con los niños con enfermedades crónicas, como decías en la entrevista pasada con los niños con asma. No es lo mismo la gripe en un paciente con fibrosis quística, que es una enfermedad crónica, que se debe de vacunar contra la influenza, que es un paciente con secreciones bronquiales toda su vida, ese paciente de fibrosis quística, a un paciente que nunca se enferma y le da gripa, pero lo contagia al enfermo crónico.
Bueno, de hecho decía hasta el alergólogo el otro día, no nos dijo cuentavientes, de neta, oye, vacúnense contra la neumonía, porque una gripa mal cuidada, y corrígeme si estoy mal, Ruth, se te complica.
Sí, claro.
Si no es sinusitis infecciosa, puede ser una bronquitis, una laringitis, así o hasta es. Una neumonía, una pulmonía.
Exacto. Hay medicamentos para la gripa tal cual. O sea, es importante, la puedes tomar, que contengan fenilefrina, loratadina y paracetamol, porque te da fiebre. Entonces, es como tú dices, ya me dio gripa, ahora ya me infecté y ahora traigo una infección bacteriana. No, primero tenemos que tener en la mente que es viral, que tenemos la capacidad para que nos vaya bien con los aseos nasales y con medicamentos que contengan fenilefrina, loratadina y paracetamol. No es lo mismo esa fiebre a un paciente que es aparentemente sano, a fiebre y gripa a un paciente con fibrosis quística o un paciente con asma.
Claro,
y la
claro.
vacuna es contra influenza. Existe la vacuna de neumococo, pero la vacuna que se debe de indicar para cada año es el de la influenza.
¿Qué dice ahí, Alan? Que traigo mi bolsa de medicinas.
Ah, muy bien.
Sensibit D.
Ah, muy bien.
Para que sí. vean.
Ese es una buena...
En el video que hice antier, ¿cuándo lo hice? Que estaban curiosos de ver qué traigo en mi bolsa. Les enseñé lo que traía en mi bolsa y les enseñé mi bolsita de medicinas. Y ahí traías yo Sensibit D. Siempre es la pregunta, ¿cuándo te lo empiezas a tomar?
Desde los primeros síntomas, porque tienes tu cuerpo cortado, el dolor de cabeza, estornudos, decaimiento, malestar general, puedes tomarlo en ese momento. Y son de 5 a 7 días que tú todavía puedes contagiar a alguien. Entonces, tómatelo unos 3 días y para eso a 5 días y les va muy bien.
Oye, Sensibit, perdón, no da sueño, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Loratadina? ¿Qué es para qué?
La loratadina es un antihistamínico que te permite evitar que haya mucha congestión, que no estés escurriendo tanto de secreciones de moco.
Paracetamol, que es obviamente para el dolor.
Es para el dolor de cabeza y para la fiebre y para la inflamación, porque también te inflama las vías respiratorias y te favorece todo eso. Y contiene fenilefrina.
Fenilefrina.
Así
que es para...
Que ese te quita la congestión nasal y no produce el sueño que producen algunos otros medicamentos.
Claro. ¿A partir de qué edad se puede uno tomar el Sensibit?
Fíjate que existe el jarabe, que es para los preescolares. Uh-huh. Es un medicamento que tú vas a la farmacia y lo compras y lo pagas y te lo llevas a tu casa y dice bien clarito en la caja, preescolares, escolares sería la solución, uh-huh. y las tabletas que es para el paciente adulto. Entonces, vale mucho la pena diferenciar a quién le da gripa. Este es el mes de la parte estacional de las gripas. Debemos de utilizar medicamentos que no me compliquen y que no me favorezcan el deterioro respiratorio al paciente.
Claro.
Y tener identificado quién es el enfermo. Si es un, vuelvo a lo mismo, no es lo mismo un enfermo crónico,
claro.
que lo puede llevar una neumonía o a deteriorarlo, como son los niños de fibrosis quística y los niños asmáticos.
Claro. Bueno, pues para los que ya andan con gripa, la buena noticia, ¿es gripe o gripa? Siempre he tenido esa duda.
Es lo mismo.
¿Es lo
se
mismo?
Puede utilizar de la misma
catarro
manera.
¿Catarro o gripa es lo mismo?
No, ya catarro es diferente, porque catarro es así como 2 días y se te quitó, pero ya la gripa, eso ya te lleva hasta 5 o 7 días con malestar general e incluso tos.
Oye, ¿no necesita receta médica si alguien ocupa?
No, no se necesita receta médica.
¿Lo venden en todas las farmacias, autoservicios?
Sí, así es, en cualquier farmacia.
Exacto.
No te afecta, viene muy clara la presentación, la solución para los niños escolares, el jarabe para los preescolares, uh-huh. y las tabletas para el paciente adulto.
Sensacional, Ruth, un placer siempre tenerte
igualmente
aquí.
Marta,
muchísimas gracias.
Encantada.
Oye, estoy, si anda alguien anda buscando una pediatra
neumóloga,
¿dónde te encuentran?
Me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Ajá. En el 3096-9012, con todo gusto.
3096-9012. Ahí está, el
Ángeles
doctor,
Metropolitano.
Digo, el teléfono de la doctora Ruth, por si alguien ocupa un pediatra neumólogo. Es la doctora Ruth Aldana. Muchas gracias, Ruth.
Encantada.
Un placer. 12:21 de la tarde en W Radio. Oigan, déjenme decirles que cuando se levantan en la mañana y andan adoloridos, se sienten que no descansaron bien, se pasan toda la noche dando vueltas porque no se acomodan, de verdad, yo creo que es hora de ver si el problema realmente es el colchón. Fíjense que está comprobado que un buen descanso ayuda a tener un mejor rendimiento, a estar más alertas, menos irritables, te baja el estrés. Y si en serio quieren descansar bien y que su cuerpo se recupere en la noche, busquen un buen colchón. De veras es una inversión, porque el sueño es lo único que nos repara de toda la mecateada que le metemos a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro todos los días. Sili, ya saben que es una maravilla. Siempre con una gama enorme de colchones para diferente tipo de necesidades, de gusto, suave, medio, firme, extra firme. Y bueno, ya saben que Sili lo venden en las grandes departamentales y las tiendas especializadas. Y para todos los que están esperando desesperadamente las promociones del Buen Fin, les tengo alegrías de Amazon. Si entran a amazon.com.mx, a partir de mañana 16 de noviembre, van a encontrar miles de ofertas en electrónica y cosas para decorar su casa. Ya sea que lo que sea que necesiten, en Amazon lo van a encontrar. Lo mejor es que pueden hacerlo sin salir de su casa, sin hacer filas, ni lidiar con el tráfico. Aceptan todas las tarjetas de crédito, de débito, pero si ustedes no les gusta usar su tarjeta online o no tienen tarjetas de crédito o débito, está Amazon Cash, que les he explicado en ocasiones anteriores, que es literal entran a amazon.com.mx, buscan Amazon Cash, el establecimiento con el cual tienen este deal, van a ese establecimiento, depositan dinero en efectivo, eso se refleja en su cuenta de Amazon Cash, y de ahí ya pueden comprar lo que quieran en este Buen Fin con amazon.com.mx. Y bueno, con esto vamos a hacer una pausa, pero les tengo una pregunta antes de irnos. Confiesen, ¿quién ha tenido que lidiar con un hombre que no sabe, no tiene idea de lo que quiere? Pero en la relación, pero en su vida social, pero en su vida familiar, pero en su vida personal, literal, confundido, en el limbo. De eso vamos a hablar al regresar con Tere Díaz. No se vayan.
My Favorite Things, 2018. Solo por W Radio. Próximamente.
W Radio 96.9. Marta de Baile. Radio. Al aire. Estamos de regreso.
Me dice, bueno, a ver, la pregunta para todas ustedes. ¿Quién siente, así como los hombres todo el día dicen que es imposible entender a las mujeres, ¿quién siente que no entiende lo que quieren los hombres? Tere Díaz, nuestra super psicoterapeuta especialista en desarrollo personal y de pareja. A eso viene.
Marta, voy a hablar muy rápido porque estoy inquieta, pero claro, claro.
Es que es no que, te estás, ¿eh?
No, ya me voy a estar.
Le estoy diciendo que no hay tiempo para estar en la risa y risa, y empieza con voy a hablar rápido porque estoy inquieta.
Estoy inquieta, es que mira.
Ya
reconozco que escribí un libro de cómo reconocer a un patán. Hay unos patanes, patanazos, ya hablamos, rehablamos de ellos, aguas. Pero hay una gran cantidad de hombres que no son patanes y que las mujeres estamos resentidas por años y años de problemas, pero hay muchos hombres que están, sin ser patanes, ansiosos y confundidos. Y nosotras tratamos a todos con la misma medida y realmente sabemos qué quieren, sabemos qué les pasan. Con esta minimización de todos son iguales, son muy básicos, son primarios, lo único que quieren es coger. O sea, con estas ideas estereotipadas,
sí.
A ver con qué
nadie quiere compromiso.
Nadie, sí. Realmente sabemos qué quieren, sabemos dónde están, sabemos qué les está pasando. Las mujeres, Marta, hemos hablado y hemos hablado mucho. Y hemos hablado bien, unas ya se les pasó la mano. Ahora, falta un largo camino por recorrer, sí, en temas de igualdad. Todo eso ya lo sabemos, pero no los escuchamos con curiosidad ni entendiendo que también son seres complejos.
Sí, porque aparte en la naturaleza cerebral de un hombre, la comunicación, el uso de las palabras, ahora sí que la conexión con sus emociones, a muchos no se les da de manera natural.
No solo natural, no se les enseñó, Marta, al revés, se les bloqueó.
Claro.
Porque la mujer, tú naces, eres mujer. El hombre, hay que hacer lo que se haga hombre, ¿eh? Que es muy difícil. No, te me haces hombre.
Sí, pero.
Y hasta, muy fácil hasta, pierdes
hasta, el. Hasta desde la fisiología cerebral, las mujeres hablamos, creo que en promedio, 11,000 palabras al día. Los hombres creo que como 5,000.
Y como nos favorecen la parte relacional, estamos acostumbradas al intercambio y ellos se les favorecen otras cosas. Entonces, sí te diría que un área de oportunidad es poder verbalizar muchas cosas, porque hablan mucho con el cuerpo, son mucho más de actitudes y ahí tenemos una deficiencia que podremos irla acortando sin buscar ser idénticos. Pero mira, la certeza es enemiga del cambio. Entonces, si creemos que los conocemos, estamos equivocados. ¿Qué pasa? Tenemos que saber que hay muchas mujeres resentidas, que ellos ya dicen, ¿sabes qué, neta? Ya. O sea, ya, yo ya quiero decir lo que me pasa, pero no sé ni cómo decirlo, pero voy a hablar y me callan, pero si hablo de más dicen que soy muy sensible, pero si hablo de menos que soy un frío, desconectado. Y yo creo que tenemos que integrar 5 áreas, Marta, para intentar conocerlos y a ellos intentar conocerse. Y una es, ¿qué? La parte de la identidad. ¿Qué les dijeron que tenían que ser? ¿Y ellos qué quieren ser? ¿Qué han elegido ser? Las mujeres nos quejamos de muchas cosas y los hombres muchísimos, si no están en una cosa de súper productividad, de súper éxito, de súper fuerza, de no sé qué, quedan muy, muy relegados. O sea, lo que te decía, no pareciera que ser hombre no se adquiere naturalmente. Tienen que hacer unos esfuerzos para ser hombres, sostenerte, incluso la frase, yo te voy a hacer hombrecito, ¿no? Aquí nada de no sé qué. Fíjate que creo que hablando de esta apertura ya y de esta inclusión total, ¿no?, al tema de la diversidad sexual, yo creo que los gays han trabajado más en su identidad, ¿no?
Totalmente.
Por lo mismo han tenido que contactarse mucho más con quién soy, qué elijo ser, cómo quiero serlo, mientras que los hombres y muy homofóbicos, muchos de ellos, y muchos castigados por no ser superhombres, no saben quiénes son, qué son, ni cómo lo quieren ser. Y en este sentido vendría el tema de cómo se definen, de realmente qué quieren, qué les da miedo. Entiendo que hay un desfase, Marta. Entiendo que hay un desfase el que las mujeres hemos conquistado una serie de cosas, pero de ahí a que ellos no puedan decir, oye, ¿cómo me acerco sin feminizarme? Porque ser sensible, saber qué quiero, pedir lo que necesito, no es ser extremadamente femenino, claro. Es ser humano, punto. En el tema, después de la identidad, viene el tema de la intimidad. Creo que los hombres, como no han sido educados para las relaciones, y muchas mujeres los infantilizamos, les resolvemos el tema con su mamá, les resolvemos el tema con sus hijos, les resolvemos el tema con el vecino. ¿Cómo quieren relacionarse con otros hombres? ¿Cómo pueden aprender? Hay muchos hombres que en un momento de divorcio, Marta, no tienen con quién platicar. Punto. No saben a quién mostrarle lo que les pasa. ¿Cómo tienen menos competencias verbales? Muchas veces actúan mal. Y aquí sí hay un tema, ¿no? El tema de la competencia verbal hace que muchas veces actúen. Como no sé decir, pues bebo. Como no sé qué, me hago novio. Como no puedo saber ni lo que me pasa, me hago novio rápido de no sé quién, sí, para sí, sentir sí, que el vacío se llenó. Sí. Entonces, de que necesitan intimidad y conexión, la necesitan. Quizás no en ese desvelamiento de todo el día hablar como nosotros, pero ¿dónde están en el área de su intimidad? ¿Dónde están en el área de la sexualidad? Los tenemos estereotipados, lo único que quieren es coger. Temen ser rechazados y juzgados porque, ¿sabes que se expresan muchísimo con el cuerpo? El tema de la sexualidad, de muchas mujeres, ay no, yo necesito que todo el día me digan cosas bonitas para en la noche tener ganas de coger. Y los hombres muchas veces se encuentran sexualmente para poder acercarse emocionalmente. Y las mujeres no podemos hacerlo al resto. O sea, ellos sí tienen que ser lindos todo el día para que tengamos nosotras ganas de tener sexo. Y ellos no podemos acercarnos en una cosa erótica, francamente sexual, para después conectarnos. O sea, ¿por qué no? El otro lenguaje también es un lenguaje.
Claro.
Y muchas veces viven con esta idea de ser más anormales de lo que son. Las mujeres que hemos estado muy educadas a negarnos el placer, a pensar que guácala, los vivimos como mucho más pervertidos de lo que son. Entonces, algo bien interesante es que saber lo que quieren en la cama no significa que nosotros entendamos lo que eso significa para ellos.
O sea,
la geografía del sexo no es la narrativa del sexo. Lo que les gusta en la cama, o sea, dime cómo coges y te diré quién eres. Dime qué te gusta en la cama y te diré quién eres. Entonces, ¿cómo entendemos que ese tipo de prácticas, además de la inclusión del placer, hablan de cosas de aceptación, hablan de cosas de conexión, hablan de cosas de mostrar su vulnerabilidad? Te voy a poner un ejemplo que quizás es tonto. Hay hombres que les preguntan a las mujeres, oye, ¿pero sí te viniste? Y ellas empiezan a reír. El típico de que la mujer finge el orgasmo. O sea, lo preguntan genuinamente porque no tienen la certeza de si son deseados o no son deseados, si son suficientemente buenos, no solo en una confirmación machista, sino en un encuentro con lo que le está pasando a la otra mujer. Y muchas mujeres los vacilan, desprecian la pregunta, ahí se hacen como que ya, porque ya no quieren estar. Entonces, fíjate cómo están usando un lenguaje verbal de manera incorrecta porque dicen que sí, o no dicen, y no se toman en serio la pregunta, porque no quieren entrar a un territorio que implica hablar, y que implica muchas cosas, y que es un territorio que ellos privilegian, porque se les da mucho más el cuerpo que el habla, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo que decía que me dijiste, no entiendo. Muchas veces sí se sobreusa el sexo para compensar miedo, pérdida, vacío, desconexión, sí. Muchas veces usan el lenguaje del cuerpo para sentirse queridos, conectados. Pero tenemos que aprender un área de oportunidad para los hombres. Es la narrativa del sexo. No solo decir qué quiero, sino eso qué me significa.
Claro.
¿Cómo voy?
No, me encanta, me encanta. Ah, bueno.
Porque te veo en una cara que estás preguntando qué le vas a preguntar a Spider,
¿o qué? Simplemente porque sí creo que, como la forma de comunicarse muchas veces de muchos hombres, la neta, es poco sofisticada, es muy básica y muy
poco primaria, narrativa, poco, ¿no?, verbal, es muy del cuerpo.
O sea, en vez de, nosotros preguntaríamos, oye, ¿te gustó? Porque es muy importante para mí saber que te gustó y que nunca ha habido una mujer mejor en la cama para ti que yo. Eso diría una mujer.
Ay, pues,
un hombre
pregunta.
Seguramente preguntaría, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? ¡Tan, tan! Sí, sí, pero sí. Es su forma de preguntar, lo hice bien, te gusto, ¿me entiendes? Es el mismo fondo, pero la forma es tan diferente,
sí,
que es difícil leer entre líneas el ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Y no voltearte a decirte.
Sí, cuando bien, no dice cómo estuve, bien, ¿no?
¿No?
¿Cómo estuve?
Exacto.
Sí. Ahora, exacto. Pero fíjate, en el cómo estuve hay, sí, una cierta
¿cómo
grandiosidad.
¿Cómo me
fíjate.
¿Cómo me viste?
En el cómo estuve hay una cierta grandiosidad. Y yo digo, ¿cómo podemos acercarnos sin siempre el resentimiento y el reclamo? ¿Por qué? Porque algo que yo creo que es importante trabajar en muchos hombres, y no hemos entrado a otra área, que es el poder y el trauma, Marta. Yo creo que muchos hombres han estado abusados por otros hombres y ellos no tienen la capacidad de ser víctimas. Una mujer puede ser víctima toda la vida. Toda la vida me hicieron, no me hicieron, me siguen haciendo, me miraron. No, no. Un hombre a una edad para ser hombre no puede ser víctima, tiene que ser hombre. ¿Y cómo está el tema del manejo del trauma y del abuso sobre de ellos? ¿Por qué? Porque la intimidad, el amor, reactiva el trauma. Hay muchos que no se acercan porque no han podido ni siquiera hablar de las lastimaduras que tienen. Y como no las han trabajado, porque los hombres se aguantan, porque los hombres ya pasó, ya dale la vuelta a la página. ¿Cómo en la intimidad se me reactiva el miedo a ser abandonado, el miedo a ser lastimado, la sensación de pérdida, de ser insuficiente? Entonces, ante esa vergüenza, esa pena, esa debilidad que genera el abuso y que muchos hombres tienen, se van al extremo de la grandiosidad. Entonces, entre vergüenza y grandiosidad, hay una infinidad de cosas no dichas que ellos no pueden decir y que nosotras los queremos poner en el pedestal, porque las mujeres no hemos renunciado a una masculinidad de fuerza, que me cuiden, admirativa, son lo máximo, no son débiles. Nos cuesta ver a los hombres vulnerables. Claro. Entonces les pedimos algo y cuando queremos que se conecten y se vulneren, tampoco no lo podemos resistir. Y repito, la sexualidad es un camino privilegiado, porque si no nos involucramos en su vida erótica, no solo como geografía, qué quieres, en dónde y cómo, sino como significado, qué te representa esto, qué significa esto para ti, no va a funcionar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo sigo promoviendo mi libro de cómo reconocer a un patán, porque hay patanes, pero hay muchos, y voy a estar en la Feria del Libro, invitados todos, teredias.com. Pero hay muchos hombres confundidos y ansiosos que no saben qué queremos y que nosotros damos por hecho que sabemos que todos son iguales y que hueva, porque así son todos. Entonces, ¿cómo hoy nos unimos? Porque las mujeres, si no nos emparejamos con ellos, nos vamos a seguir sintiendo solas. Entonces, esto hablo de las relaciones heterosexuales. Yo creo que, repito, en el mundo gay hay mucho más intercambio, sensibilidad y apertura, incluso verbal. Hay mucho más narrativa. Las mujeres tenemos un papel que jugar, no solo en nuestros límites, sino en nuestra asertividad. Entonces, ni tratarlos como los todopoderosos y en la grandiosidad de que él sienta que es lo máximo, ni infantilizarlos. Ay, como no sabe, no puede, ni va a entender, le doy el avión. Claro. Hay que ser directas, asertivas, y eso hará que la franja que hay, que la brecha que hay, se acorte. Claro. Teredias.com, 1557-0199. A todos esos hombres que quieran ser escuchados y a todas esas mujeres que creen que los conocen y no los conoces, por supuesto que en Psicoterapia La Montaña, 1557-0199, hay una infinidad de actividades, talleres, terapias, conversaciones, etcétera, etcétera, para ir acortando esta brecha y pasárnosla a todos mejor.
Porque saben que mucho se habla de, ay, ¿quieres entender una mujer? No, pues te va a tomar años. O las mujeres son como las computadoras. Ya saben todos esos chistes. pero nunca se habla de que nosotras como mujeres también hay que entender a los hombres.
Y creemos que los conocemos, Marta, y las certezas son las enemigas.
Son súper simples y básicos y tampoco estoy de acuerdo.
Y qué hueva. No, claro, son hombres complejos, los hombres en general son complejos, pero no lo pueden mostrar porque se vulneran y pierden hombría.
Exacto, 100%. Tere Díaz es arroba te dicen, arroba la montana guión bajo o psicoterapia la montana. com, por si alguien necesita, pues más que nada, un apoyo, una mano amiga, un feedback, una terapia.
Afirmativo.
Son las 12:50 de la tarde en W Radio. Oigan, en este momento voy a despedir el programa porque, como se los prometí desde la semana pasada, hoy a las 2:00 de la tarde, ahora sí que en lo que llego, en Liverpool Polanco, aquí en la Ciudad de México, vamos a hacer la primera de dos firmas de autógrafos de revista La Moi de Oro. ¿Cómo está todo, Julio? Chisméame.
Hola, Marta. Hola, jefa. Pues estoy aquí con tus cuentavientes en Liverpool Polanco. Que se escuche cómo están esperando a Marta. Y hay gente que llegó desde las 9:00 a.m. que está formada aquí.
Los amo.
Ya empezamos 2:30. Pero estamos listos para arrancar en cuanto llegues. Así que
sensacional.
Si se trata bien, nos apuramos.
Cuentavientes, ya voy para allá, no se desesperen. Ahorita Julio le soba sus rodillitas para sus reumas. Y acuérdense que el sábado a las 12:00 p.m. voy a estar en el Centro Comercial Perisur, en el sur de la Ciudad de México, también en una gran firma de autógrafos de revista Moi de Oro. La Moi de Oro. Toda la información está en revistamoi.com por si quieren acompañarnos. ¡Ahí voy!
I've heard people say that too much of anything is not good.
Wow. 6,523 páginas. Wow. 824 artículos. 114 especialistas. Cuatro años. Lo mejor del mundo mundial, internacional, universal de las primeras 50 ediciones. La Moi de Oro.
Una revista de Marta de Baile.